Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. La radio en las aulas. Es este espacio en el que las aulas vienen a la radio o la radio va a las aulas. En este caso salimos a un salón de actos con motivo de la celebración del sexto encuentro de participantes en la educación de personas adultas Millán Santos. Pronunció una conferencia Juan José Tamayo, catedrático de la Universidad Carlos III de la Cátedra de Teología. Os vamos a ofrecer la conferencia que pronunció en torno a la utopía en tiempos de crisis. En primer lugar, Marisa Flórez hace una presentación de Juan José Tamayo.
Es un placer presentar a Juan José Tamayo, que este teólogo palentino ha tenido una vez más la generosidad de acercarse a su tierra y ofrecernos la ocasión de compartir sus utopías para tiempos de crisis. No es sencillo resumir con la brevedad que requiere la presentación la trayectoria y el currículum de Juan José Tamayo, ni su prolija obra con más de 60 títulos. Basta decir que es hoy una voz imprescindible en el ámbito del pensamiento crítico. Actualmente dirige la Cátedra de Teología y Ciencias de la Religión, Ignacio y la Curia, de la Universidad Carlos III de Madrid, en la que además es profesor de Historia Contemporánea. También es profesor de Historia del Cristianismo en la Cátedra de Religiones de la Universidad de Valencia y profesor invitado en numerosas universidades españolas, europeas y latinoamericanas. Asimismo, es investigador en proyectos sobre diversidad religiosa, historiografía del cristianismo y violencia contra las mujeres en la historia. Ha sido galardonado con diversos premios y colabora habitualmente en la prensa española. Entre los temas que son objeto de su estudio están el feminismo y la teología de la liberación, el laicismo y las religiones, la interculturalidad y el diálogo, y la historia de la utopía y el pensamiento utópico. La conferencia que nos presenta Juan José Tamayo es una invitación al inconformismo, a traspasar los límites del presente, a lanzarnos en búsqueda de aquella isla remota, el no lugar de la ética autónoma, la república perfecta de Tomás Moro o Pizante. Juan José Tamayo, sensible con la realidad de quienes viven en crisis, no ha perdido la esperanza. Nos hablará de la necesidad de cultivar hoy, como siempre, más que nunca, la utopía. Con todas, con todos, Juan José Tamayo.
Buenos días, tengáis todas y todos. Creo que vamos a utilizar el tú y el vosotros, y vosotras, como no puede ser de otra manera, entre palentinos y palentinas, vallisoletanos y vallisoletanas. Soy palentino, pero en plena sintonía con Valladolid, donde ayer estuve en la universidad pronunciando una conferencia. Y el día de hoy para mí es especialmente emotivo, porque desde hace ya bastante tiempo se ha venido preparando y era una de mis ilusiones. Vengo de Colombia y no hacía más que pensar en el día 24 de mayo y la cabeza la tenía aquí más que allá. ¿Por qué? Porque siempre es un placer poder encontrarme con amigos y amigas, con ciudadanos y con ciudadanas en este lugar y en esta ciudad donde tantos años he vivido. Y sobre todo, cuando Cándido ha hablado del Sotillo, he dicho, durante 9 años de mi vida infantil y juvenil, he ido todos los días al Sotillo de 1:30 a 3 de la tarde a pasear, en ese tiempo en que otras personas estaban durmiendo la siesta y nosotros teníamos que distendernos un poco dentro de ese trabajo tan intenso de los estudios de humanidades de aquella época. Os estoy hablando de finales de la década de los 50 y principio y toda la década de los 60. Por eso será para mí muy gratificante que en este encuentro podamos vernos en aquel lugar para mí tan importante y de alguna manera tan mitológico. Te agradezco muchísimo que estas dos instituciones, ACEA y ARPEA, me hayan invitado a hacer una reflexión sobre este tema de la utopía y muy especialmente a Cándido Abril, que ha sido el que ha tenido la iniciativa de proponer mi nombre. Y me encuentro muy a gusto en esta casa, en estos colectivos, porque yo creo que todos ellos muestran una extraordinaria vitalidad y robustez en tiempos precisamente de crisis. Y sobre todo, como ha dicho Cándido al principio, estáis demostrando una extraordinaria resistencia pacífica, resistencia no violenta, pero resistencia activa en momentos de dificultades de todo tipo, ¿no? Y yo creo que además este lugar, este espacio, pues es un ámbito para elaborar un pensamiento crítico en un tiempo de pensamiento único, para poner en marcha o activar un debate sobre cuestiones que nos afectan a todas y a todos en un momento o en una situación donde apenas hay lugares de discusión. Me gustan estos ámbitos precisamente por esto, porque son espacios de diálogo en tiempos de monólogos, donde no se escucha más que la voz oficial y nuestras voces críticas, nuestras voces de la base, las voces que surgen de abajo, pues suelen ser bastante silenciadas. Lo mismo que las personas visibles son las que se encuentran en el poder y el resto somos invisibilizados. Pero felizmente, en contra del intento de visibilización, encuentros como este nos llevan a aparecer como protagonistas de nuestra propia historia, protagonistas de nuestro propio futuro y, sobre todo, protagonistas de nuestra formación, de nuestra educación en valores, ¿no? Y por lo mismo, yo creo que estos son espacios privilegiados para llevar a cabo análisis rigurosos sobre la situación, que vayan más allá del simple panfleto o de las justificaciones poco creíbles que se nos dan a nivel oficial. Pero también es muy interesante que estos encuentros no sean solo de protesta, sino también de propuestas. No solo sean de indignación, que lo tienen que ser, sino también de presentación de alternativas. Unas alternativas que tienen que partir siempre de abajo, unas alternativas que emanan de nuestra propia vivencia y de nuestras propias experiencias personales, ¿no? Lo mismo, creo que aquí lo más importante de este encuentro, que de alguna manera resume toda la vida tan rica de estos colectivos, de estas organizaciones, es la apuesta impenitente, la apuesta permanente por la cultura y por la educación. En un momento en el que tristemente se ha eliminado la educación para la ciudadanía del sistema educativo español, creo que estas organizaciones, estos colectivos, todas vosotras y vosotros, tenéis que tomar el relevo e impedir que en nuestro país, en nuestra región, en nuestras provincias, se dé ese estado de excepción de falta de ciudadanía. Porque si no hay educación para la ciudadanía en los espacios de enseñanza, los ciudadanos no pueden ser libres y responsables. Sin educación para la ciudadanía no es posible el ejercicio de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque si no hay educación para la ciudadanía, se impondrá el incivilismo, se impondrá en buena medida la barbarie, o peor todavía, se impondrá la concepción de la ciudadanía como espacio de competitividad. Y los estudiantes, mayores, más jóvenes, infantiles, serán personas que van a competir frente a los otros. Y finalmente, referirme a el acierto, y yo creo que también la gran lucidez que habéis tenido para elegir este tema de la utopía para tiempos difíciles, para tiempos de crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque es una apuesta por la esperanza como camino y por la propuesta de otro mundo posible. Pero claro, esto se produce en dos situaciones o en dos contextos contrapuestos. El primero, pues, es esa actitud de desencanto, de tristeza, de falta de dinamismo que se puede apoderar de una sociedad cuando vive situaciones dramáticas, y las que estamos viviendo son ciertamente así, situaciones que padecemos en nuestras propias personas, en el entorno de nuestras familias, en nuestra propia ciudad. Y estos momentos, estas situaciones pueden derivar o bien en ese desencanto y en esa pasividad, en ese decir, ¿para qué moverse? ¿Para qué actuar si las cosas van a seguir siendo de la misma manera? O por el contrario, una situación como la que estamos viviendo nos puede servir para movilizar todas nuestras energías emancipatorias, para sacar a la luz esos tesoros ocultos, esa riqueza de diseños de futuro y de utopía que todos llevamos dentro y que sobre todo se refuerzan cuando ese proyecto individual se engarza dentro de un proyecto colectivo. Porque claro, este es un momento o una parte de ese momento, ¿no? El desencanto en el que pueda desembocar esta situación. Porque además, lo más importante de todo esto es ser conscientes de que nosotros no hemos generado esta situación. Y ahí está, yo creo, lo más importante, no sentirnos responsables, no sentirnos cómplices, no sentirnos los actores de esa crisis, sino todo lo contrario, somos los sufridores. Y por tanto, del sufrimiento que surge una voz de indignación y una propuesta de alternativas. Por eso, de una parte puede haber desencanto, pero de otra, creo que estamos asistiendo a un pleno reverdecer, como nunca se había producido en la sociedad española, de los movimientos sociales que canalizan el descontento y las luchas populares. Yo que viajo por todo el mundo, pues ahora puedo comprobar que ya cuando voy a cualquier otro país no se habla solo de España y el fútbol, de España y el deporte, que ha sido de alguna manera pues nuestro emblema y nuestra carta de presentación durante mucho tiempo, ¿no? Con las grandes figuras de los distintos deportes. Ahora, felizmente, cuando voy a distintos lugares fuera de España, me preguntan por el movimiento de los indignados, por el 15M, por los movimientos de democracia en real ya. Y eso, pues, es motivo de satisfacción. ¿Por qué? Porque aquí, en esta tierra, en este país, en este estado, está reverdeciendo una semilla que creo que puede dar frutos extraordinarios, porque ya el hecho mismo de organizarse y de unirse para ideales y para trascender nuestra propia realidad es ya un avance, independientemente de los resultados o de las consecuencias que tenga. Por eso, un análisis crítico de la realidad, un análisis lúcido, una reflexión rigurosa, no puede desconocer este otro elemento o este otro factor que realmente es el dinamizador. cuanto menos en el momento en que estamos aquí en Castilla, de ese reverdecimiento de los campos al que hacía referencia Cándido Abril en su presentación. Ese reverdecer de los campos es una maravilla como están. Ayer vine de Madrid a Valladolid y ahora he venido de Valladolid a Palencia y ha sido una gran satisfacción. Hijo, como soy, de agricultores de tiempos atrás, aunque ya un poco olvidada esa época para mí, pero he podido observar cómo ese reverdecer, esa cosecha que ya está empezando a crecer, se corresponde con este reverdecimiento de organizaciones como las vuestras, de movimientos, de colectivos y así sucesivamente. Y con esa idea de tener ese equilibrio entre el análisis crítico y las propuestas de alternativas o al menos reflexión, pues es con el que me voy a centrar en este momento a una reflexión sobre la utopía en cuatro momentos. Los expongo desde el principio para que los podáis seguir más fácilmente. El primer momento es mostrar cómo la utopía vive horas bajas y no está en su mejor etapa. El segundo, explicar por qué. ¿Por qué la utopía ha sido desterrada de la sociedad, incluso de la mente de muchos ciudadanos y ciudadanas? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? Tercer momento de la reflexión es, sin embargo, es necesario recuperar la palabra, darle todo el sentido liberador que tiene y convertir la utopía en lo que es motor de la historia. Y finalmente, si me diere tiempo, pues hablaría de los portadores de utopía, de dónde se encuentran hoy los hontanares de la utopía y quiénes son los que canalizan y activan la utopía. Y en concreto me refiero a los movimientos sociales y a las organizaciones y colectivos de educación popular, que son los que más contribuyen a despertar la conciencia cívica, la conciencia de otro mundo posible. Primero, por tanto, la utopía se encuentra en horas bajas. No me parece que sean estos momentos propicios para la utopía, pero quizás este estar en horas bajas y no encontrar el momento propicio para ella pueda ser el estado propio de la utopía. No nos olvidemos de que la palabra utopía, que es un neologismo creado por Tomás Moro, 1515-1516, en un libro del mismo título, no olvidemos que utopía significa no lugar, es decir, lo que todavía no se ha hecho realidad. Utopía, de alguna manera, pues es ese tener que nadar contracorriente y tener que ir cuesta arriba con el viento en contra. Por eso no tiene que ser motivo de desánimo en que la utopía no tenga su mejor momento, ¿no? Y bueno, no lo tiene porque el poder se encarga de generar el desencanto y de sembrar la semilla de la desesperanza en la ciudadanía. Porque hoy calificar a una persona de utópica, queridas amigas y amigos, no es precisamente un piropo. Cuando a mí me dicen eres un utópico, a diferencia de hace 30 años que era un elogio, ahora mismo pues es más bien una descalificación. ¿Quién es el utópico? En la década de los 60 finales y la década de los 70, ¿quién era utópico? Aquella persona que soñaba otro mundo mejor que podía ser realidad. Y en el caso de nuestro país, la defensa de la democracia, la lucha por la amnistía, etcétera, etcétera. Pero hoy un utópico no es eso. El utópico, para el común de los mortales, en el imaginario social, es la persona ilusa, que está colgada de las nubes, que es ingenua, que no tiene sentido de la realidad, o como se dice vulgarmente, que está en babia, que está en otro sitio. Y claro, evidentemente, eso supone ya un deterioro en sí, ¿no? Por eso, pues las personas utópicas, los proyectos utópicos, los movimientos sociales, por ejemplo, que luchan contra la globalización, el neoliberal, pues están sufriendo hoy un injusto destierro, y además un destierro muy largo. ¿Por qué? Porque son excluidos de todos los ámbitos. Con los utópicos pues no cuenta el poder, con los utópicos no cuentan las instituciones. ¿Por qué? O porque dice que son demagogos, o porque dicen que tienen un discurso panfletario, o porque sencillamente no pisan tierra y son unos ilusos y están fuera de la realidad. Cuando en el fondo el destierro de los utópicos de la sociedad en que viven se debe al miedo que se tiene desde el poder a que esas utopías se hagan realidad. Ese es el gran problema, el miedo del poder. Y cuando preparaba esta conferencia, estaba leyendo al mismo tiempo un libro maravilloso, un libro que es fundante de nuestra cultura occidental, que es el de la República de Platón. Y Platón, que hace ese diseño de utopía, realmente una utopía muy autoritaria, una utopía muy rígida, él expulsa de la utopía que él diseña en la República los poetas. Dice, ¿por qué son expulsados los poetas de la República de Platón? Por dos razones. Primero, porque idean cosas que no son realidad, es decir, porque están constantemente trabajando con metáforas y con símbolos, y segundo, porque no alcanzan la verdad, sino que alejan a la gente de la verdad. Y algo parecido está sucediendo ahora mismo con todos estos movimientos, proyectos o personas que proponen alternativas a la realidad existente, ¿no? Diciendo, ¿dónde vas? Estás en las nubes, cuando yo pienso que el problema es que las propuestas y los proyectos alternativos no gustan al poder, a los poderes en general, porque desestabilizan y les colocan en una situación total de desorientación. Es decir, la utopía desorienta al poder y por eso no la puede tener al lado o alrededor. Y además es muy curioso que hoy la utopía está siendo excluida de todos los campos del saber y del quehacer humano. Yo hice mis estudios de filosofía, empecé aquí en Palencia, continué luego en la Universidad Autónoma de Madrid, y fue una época, al menos la de la Universidad Autónoma, donde se procedía o se trabajaba con un concepto de razón que en ningún momento estaba sometido al poder. Hoy yo creo que la razón en la filosofía es una razón que yo definiría como instrumental. ¿Y en qué consiste la razón instrumental? En adecuar la racionalidad de la persona a la realidad. Quiero que lo entiendan bien, aunque pueda ser un tema complejo. ¿En qué consiste hoy la razón instrumental? En que la razón tiene que adaptarse a la realidad, por muy irracional que esa realidad fuera. Cuando yo creo que tenía que ser al revés, que es la realidad la que tiene que adaptarse a la racionalidad. Pero claro, ahí es donde está, yo creo, el puntus dolens, ahí es donde está la crítica que yo hago a las tendencias filosóficas de nuestro tiempo, ¿no? Que adaptan la razón a la realidad cuando lo que tiene que hacerse es la operación contraria. La realidad tiene que adecuarse a unos principios de razón. ¿Y por eso qué sucede? Pues lo que decía Goya, ¿no? Aquel cuadro de Goya que titulaba La razón crea monstruos, pero es esa razón que se somete a la realidad y que deja de pensar críticamente. Y si de la filosofía vamos a las ciencias sociales, ahí ya estamos en las mismas. Cuando yo estudiaba ciencias sociales, por los años 70, en el Instituto León XIII en Madrid, ¿cuál era la orientación de las ciencias sociales? Transformar la realidad, cambiar el orden de la realidad. Hoy, sin embargo, la orientación de las ciencias sociales está en legitimar la realidad y apoyar las cosas tal y como son y tal y como funcionan. Por ejemplo, la economía. ¿Qué es la economía? Una disciplina que busca resolver o que busca responder a las necesidades básicas, a las necesidades fundamentales del ser humano. Y la economía es una disciplina, es una práctica que tiene como objetivo eso, satisfacer las necesidades fundamentales, materiales ciertamente, pero también culturales, educativas, literarias, imaginativas del ser humano. Pero ¿qué sucede? Todo lo contrario. Ahora mismo la economía está sometida al asedio del mercado, que la tiene totalmente controlada y está pues al servicio del mercado, ¿no? ¿Qué tipo de razón, por seguir con esta expresión, qué tipo de razón es la que funciona hoy en el terreno económico? Pues es la razón contante y sonante, la razón calculadora. De alguna manera, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues que se ha invertido la relación, por ejemplo, entre el valor de uso y el valor de cambio. ¿Qué es lo más importante entre unos ciudadanos y ciudadanas que necesitan satisfacer sus necesidades en los ámbitos que os he indicado? Pues el valor de uso de las cosas. ¿Pero qué es lo que predomina? Todo lo contrario, el valor de cambio. Se ha sustituido el valor de uso por el valor de cambio. ¿Y al final qué ha pasado? Pues aquello que decía Antonio Machado en el verso tan certero, que es la mejor lección de filosofía y de economía, ¿no? Es de necios confundir valor y precio. Se valora lo que cuesta. Lo gratuito es totalmente marginado y excluido. Y si de la razón de la economía y de la filosofía pasamos a la razón política, ahí ya ni os cuento, queridas amigas y amigos, ¿no? ¿Cuál es la razón política? Pues se dice que es la razón de Estado. ¿Y qué hace la razón de Estado? Pues justificar lo injustificable. Por eso yo suelo decir la razón, el Estado tiene razones que la razón no entiende. Y esto yo creo que es muy importante decir. Yo nunca he entendido, casi nunca, las razones de Estado. ¿Por qué? Porque son unas razones que justifican al final lo más irracional, como ahora mismo está sucediendo. Por ejemplo, la razón del imperio durante todo el mandato de George Bush justificaba la invasión y la ocupación de territorios que tenían su propia independencia. ¿Qué es lo que está haciendo hoy en tiempos de crisis la globalización neoliberal o la razón política? Pues llevar a cabo una serie de recortes. Bueno, los de recortes yo creo que es un eufemismo, porque en la mayoría de los casos son cortes de cabeza en toda regla. Pero claro, decimos recortes y ciertamente hay que cambiar de expresión, porque lo de recortes, bueno, pues de alguna manera nos están cortando de aquí, nos están cortando de ahí, pero el núcleo fundamental se mantiene, ¿no es verdad? Se están cortando las cabezas. Y en el caso de la universidad, no conozco la situación en que ustedes se encuentran desde el punto de vista administrativo y de gestión económica, ¿no? Pero la universidad hoy es una permanente corte de cabezas pensantes, de cabezas que se dedican al conocimiento, que buscan, pues, educar a los ciudadanos y ciudadanas para conseguir pues mayor responsabilidad, mayor capacidad de saberes para interpretar la realidad, ¿no? Es decir, es una cosa terrible, por eso lo de los recortes me parece que hay que ir cambiándolo, ¿no? Y decir, nos encontramos realmente en esta situación de corte de cabezas, de corte de cierre de caminos, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que habría que decir de la razón de Estado lo mismo que decimos en ese refrán, ¿no? De que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Pues en este caso es aunque la razón de Estado se revista de racionalidad, la razón de Estado en este momento es de crasa inhumanidad y de manifiesta irracionalidad. Y podría seguir analizando los otros campos de donde ha sido excluida la utopía, pero me voy a referir a un campo que todos hemos vivido, los que estamos aquí pues hace ya más tiempo, pero los jóvenes y los infantes, los adolescentes lo están viviendo en este momento, ¿no? La vida cotidiana es un espacio donde no cabe la utopía, ¿no? Es decir, todo lo contrario. ¿Recordad las máximas aquellas que nos imbuían y nos introducían en la mente? Pues nuestros padres y madres, nuestros profesores y nuestras profesoras, nuestros tutores, nuestros prefectos de disciplina, en mi caso, que tuve que padecer durante 12 años. ¿Cuáles eran las máximas? ¿Cuáles eran los mensajes que nos transmitían? ¿Os acordáis? No te hagas ilusiones, niño. A mí me lo decía mi madre, no sé si vuestras madres eran más utópicas y os decían, echa los pies para arriba y no y piensa críticamente, ¿no? No te hagas ilusiones, niño, ¿no? O ten los pies en la tierra, ¿no? O no te vayas por la rama. Pues decir esto en la más tierna infancia y repetírtelo durante la adolescencia y la juventud, tanto en el ámbito familiar como en el educativo, como en el social y político y en el cívico, pues es lo mismo que cortar las alas a un animal volador. Es dejarle sin la característica fundamental de su ser y actuar. Y claro, los que ya vivimos en su momento aquella revolución del mayo francés del 68 y estamos viviendo ahora, 45 años después, la situación actual, nos damos cuenta de que los eslóganes han cambiado abismalmente, ¿no? En aquella época, ¿qué decíamos? Seamos realistas, pidamos lo imposible. O sea, ser realista no era adaptarse a la realidad que estábamos viviendo, ¿no? Sino el mayor acto de realismo es imaginar o buscar o realizar o pedir algo que ahora mismo es imposible. Ahora, ¿cuál es la máxima? Todo lo contrario, ¿no? Seamos realistas, atengámonos a los hechos, ¿no? Entonces, ¿qué decíamos? Fuera del sistema está la salvación y la solución a los problemas. ¿Qué decimos ahora? Fuera del sistema no hay solución, no hay salvación. Y es una frase totalmente errada, porque dentro del sistema es donde no hay salvación, es donde no se resuelven los problemas. ¿Qué problema resuelve el sistema? Problemas políticos, problemas económicos, todo lo contrario. El sistema es el que crea y genera y reproduce los problemas. La solución hay que buscarla fuera de ese sistema que en ningún caso responde a las necesidades de la ciudadanía. Pero es que, si termino este punto, lo más preocupante de este tema, ¿sabéis cuál es? Que vais a los diccionarios. Ahora mismo tengo en mente 3 o 4. Y buscáis, al final del diccionario, la palabra utopía. ¿Y con qué os encontráis? justamente con todo lo que he dicho anteriormente, ¿no? Utopía remite a ilusión, a ingenuidad, a fantasmagorería, a falta de sentido de la realidad y, como mucho dicen, la utopía es un plan bueno, pero irrealizable. La hemos matado, la hemos matado. Plan bueno, pero irrealizable. Y en ese sentido, es en el que se dice que eres un utópico, que piensas cosas que no pueden ser realidad. Y eso es, yo creo, lo más grave. No solamente que se ha excluido la utopía de todos los ámbitos del saber y del quehacer humano, sino que los propios diccionarios han deformado y falseado una de las más bellas palabras que podemos utilizar y pronunciar. La han falseado y la han deformado y le han dado un significado que nada tiene que ver con el sentido profundo y radical que la utopía tiene. ¿Y por qué, segundo punto, más breve que este primero, por qué la utopía está viviendo este largo e injusto destierro? Pues yo creo que fundamentalmente por tres razones. La primera, porque desestabiliza el orden establecido. Y por eso, claro, el orden establecido se agarra a los barrotes de su seguridad, para incluso incumplir sus propios programas, alegando la situación dramática que estamos viviendo. Entonces, altera el orden establecido. A su vez, altera las conciencias adormecidas. Y el utópico es el que dice, despierta, iba a decir un taco, pero no lo digo, despierta, caramba, o de otra forma más fuerte se podría decir, ¿no? Despierta, caramba, que tienes la conciencia totalmente adormecida y apagada. Y al mismo tiempo lo que hace la utopía es también revolucionar las mentes instaladas, porque es verdad. Donde más fácilmente nos instalamos es en el pensamiento, que nos da pereza pensar y sobre todo pensar de otra manera. Segunda razón por la que la utopía es desterrada de todos los ámbitos de nuestro entorno vital, porque él sueña con otro mundo posible. Y eso es lo que más duele, eso es lo que más molesta al sistema. Es decir, los sueños, como bien sabéis, queridas amigas y amigos, los sueños, al menos los sueños despiertos, son los más incontrolables. ¿Por qué? Y los más peligrosos. ¿Por qué? Porque imaginan las cosas de otra manera como son, ¿no? Y eso conmueve los cimientos del sistema. Pero claro, controlar los sueños, el robar las ilusiones y frustrar las esperanzas son los principales objetivos de todos los que tienen el poder de una u otra forma. Y el control de los sueños, la represión contra la imaginación, pues ha sido lo que han pretendido siempre los diferentes colonialismos con los pueblos colonizados, ¿no? Lo que pasa es que, como es imposible controlar los sueños, frenar las ilusiones, porque eso es lo más sagrado y lo menos controlable, pues entonces se ha utilizado el sistema de la represión. Últimamente leía un libro de un politólogo que fue el libro de cabecera y el libro de texto que utilizó Bush durante los 8 años de su mandato, un libro que se titula ¿Quiénes somos? Los latinoamericanos en los Estados Unidos. Se lo contaba estos días en Colombia, que he estado en el norte dando un curso en la universidad. Pues este Huntington dice lo siguiente: los latinoamericanos de las primeras generaciones del 50 al 80 se asimilaban fácilmente al modo de vida americano y enseguida se adaptaban sin ningún tipo de problemas. Los inmigrantes latinoamericanos que llegan a Estados Unidos en las dos últimas décadas, dicen, llegan muy afirmados en su propia cultura, en sus propias creencias, en su propio mundo y no se adaptan ni se asimilan tan fácilmente. Dice, ¿y qué hay que hacer para que estas personas se adapten al modelo de vida americano? Dice, hay que conseguir que sueñen en inglés. Fíjense ustedes, que parece que es una broma o que es una brutal. ¿Qué va? Todo lo contrario. Conseguir que tus sueños los hagas en otro idioma, que es el idioma del colonizador. Es terrible, ¿no? Eso es lo más dramático que uno se puede imaginar, lo más destructivo, ¿no? Claro, y si eso lo cumples, imaginaos vosotros en qué situación quedan los migrantes latinoamericanos, pues en siervos y esclavos del sistema norteamericano. Y tercera razón por la que yo creo que se destierra la utopía y que la excluye de todos los ámbitos, porque la utopía tiene carácter subversivo. Es decir, porque la utopía tiene ese carácter inconformista y transformador, que no se contenta con la realidad tal y como es, sino que se pregunta cómo debe ser la realidad, el momento ético, y cómo hay que transformarla, el momento de la acción o de la praxis. Por eso es tan importante que la utopía siga los pasos necesarios, ¿no? El primero es la indignación, el enfado, o por decirlo de una manera gráfica, dar un golpe en la mesa y decir, hasta aquí hemos llegado, me levanto y no tolero. Pero luego tiene que haber una guía ética, unos valores, unos comportamientos, unas actitudes que permitan cambiar la axiología de la gente, de la ciudadanía. Y en tercer lugar, poner los medios para llevar a cabo esa transformación. Tercera reflexión, más breve todavía, a pesar de este destierro, a pesar de esta marginación de que es objeto la utopía, esta yo creo que es realmente el motor de la historia. Sin utopías, la humanidad viviría en la más lejana prehistoria, que no quiere decir que no se hubiera vivido mejor, quizás mejor, porque había otra manera de entender la vida, menos pragmática, menos utilitaria, menos dineraria, pero ciertamente yo creo que la utopía ha sido la que ha sido ese motor que ha permitido avanzar en el campo de la justicia, de la solidaridad, de la igualdad, de la libertad, ¿no? Yo creo realmente que sin utopía el mundo gira como una noria, dando vueltas sobre sí mismo sin ninguna orientación, ¿no? Sin utopías, la humanidad camina hacia ninguna parte, ¿no? ¿Por qué? Porque si no sabemos dónde vamos, nunca llegaremos. No sé si habéis pensado en esta frase, ¿no? Cuando vamos por la calle, a veces nos distraemos y decimos, ¿y dónde voy? Estás perdido. Entonces, si no sabes dónde vas, nunca vas a llegar. Lo que pasa es que hay un momento de reacción, es decir, estoy distraído, vamos a estar en lo que hay que estar. Y en ese momento retomamos la dirección y la orientación y llegamos a el lugar. Sin utopías es imposible llegar a ningún lugar, porque no existe ese lugar y porque no está diseñado. O dicho de otra manera, yo creo que sin utopías la humanidad se hace a sí misma el harakiri, se cierra todas las puertas y está anunciando su final, que es esa actitud de desesperanza, de no esperar ya nada de la vida, y es la etapa pues de esa muerte no biológica, pero sí anímica, mental, social, colectiva, etcétera, etcétera. Y finalmente, todo esto puede ser muy bonito, todo esto puede ser muy atractivo y no plantear ningún problema, ninguna objeción, pero se puede quedar en el terreno del idealismo. Una periodista, cuando entraba, bueno, ha habido varios periodistas que me han hecho entrevistas y me han preguntado: profesor Tamayo, ¿cuáles son las utopías concretas para el tiempo de crisis? Y yo le he dicho fundamentalmente cuatro. Primero, la autonomía personal. Una persona que no es libre, que no es autónoma, que no es responsable, en ningún caso puede ser feliz y puede trabajar por otro mundo mejor. En segundo lugar, el tejido social. Conformar una comunidad, una colectividad con unas relaciones simétricas, horizontales, no mediadas por relaciones de poder, por jerarquías, y en ese sentido es el tejido social. Por eso es tan importante, o son tan importantes las redes sociales. La red social rompe totalmente la estructura jerárquica de la sociedad. Y hay que crear estas redes, redes que generen grupos comunitarios, fraternos, sororales, de hombres y de mujeres. En la tercera utopía, la democracia. Es decir, el ser humano libre individualmente, afirmando su subjetividad, se agrupa en redes y esas redes conforman la democracia o la sociedad. Una democracia participativa, una democracia activa, una democracia que se ejerce en las aulas de las universidades populares, en los centros de educación de adultos, en las escuelas y en los colegios desde niños a lo largo de todo el proceso educativo, en los parques, en las calles, en las plazas, como está demostrando pues todo este movimiento de indignados, como están demostrando, cómo consiguieron, por ejemplo, en los países del norte de África y del Medio Oriente, cómo consiguieron llevar adelante su primavera árabe, pues no votando cada cuatro años. Pues saben lo que pasaba, ¿no?, en esos países. Se votaba cada cuatro años y se votaba al mismo dictador que se mantenía en el poder hasta 40 años o sencillamente. Y eso era una ficción de democracia, ¿no? ¿Cómo han conseguido liberarse de los autócratas y de los dictadores? A través de la democracia participativa y activa realizada no en los parlamentos, sino en la plaza de Tahrir, en las calles, etcétera, etcétera. ¿Cómo se ha hecho oír la voz de protesta y de malestar en nuestro país? Pues a través de las movilizaciones fundamentalmente de jóvenes en las plazas, en las calles, en los parques. Esos son los nuevos lugares de la democracia e incluso yendo alrededor del Parlamento a decirles a nuestros representantes que no nos representan, que no. ¿Por qué? Porque en el momento en que entran en el Parlamento, muchos de ellos se olvidan de sus programas, se olvidan del acuerdo que han firmado con los ciudadanos que les hemos votado y van a otra cosa. Por tanto, la tercera utopía de nuestro momento es la democracia participativa y activa a diario, permanente. Y el cuarto, la cuarta utopía que le decía a la periodista era la democracia económica. Es decir, liberar a la economía del asedio del mercado y conseguir que se desarrolle un modelo económico que sea el resultado de la reflexión que hacen los ciudadanos y ciudadanas en función de sus propias necesidades y no en función del interés de las multinacionales o de instituciones financieras que para nada generan trabajo ni contribuyen al bienestar de la ciudadanía. ¿Y quiénes son? Y aquí ya termino. ¿Quiénes son los que canalizan estas utopías? Pues a mi modo de ver, tristemente hay que decirlo, ahora mismo no son los partidos políticos, generalmente. Y eso no quiere decir que haya que renunciar a los partidos políticos, ¿no? Pero lo que hay que hacer es una regeneración política, regeneración de los partidos, igual que hay que hacer una regeneración democrática, ¿no? Y esa regeneración democrática no se está haciendo desde dentro de las organizaciones políticas que representan a los ciudadanos. Esa regeneración democrática se está llevando a través de los movimientos sociales. ¿Quiere eso decir que los movimientos sociales deben convertirse en partidos políticos? En absoluto. Esa no es su función. Pero los movimientos sociales, yo creo que hoy son realmente los portadores de utopía, son los verdaderos sujetos de transformación de nuestra sociedad. Y por si alguna persona todavía le quedara alguna duda de la importancia de la utopía como motor de la historia, utopías concretas, pues voy a terminar esta exposición con leyendo un poema de un escritor norteamericano que se llama Walt Whitman, y que de alguna manera lo que refleja es esto, ¿no? Que la utopía siempre es seguir caminando y seguir adelante sin cansarse. Dice: antes del alba subí a las colinas, miré los cielos apretados de luminarias y le dije a mi espíritu: cuando conozcamos todos estos mundos y el placer y la sabiduría de todas las cosas que contienen, estaremos tranquilos y satisfechos. Y mi espíritu dijo: no, ganaremos estas alturas para seguir adelante. Como decía el poeta y escritor uruguayo, ¿para qué sirve la utopía? Para caminar. Aun cuando no sirva más que para eso, yo les invito a trabajar por la utopía, a construir relatos utópicos y a diseñar otro mundo posible. Muchas gracias.
Bueno, pues esto ha sido la conferencia que pronunció Juan José Tamayo sobre la utopía en tiempos de crisis. Esperamos que haya sido de vuestro agrado, de su agrado, por lo interesante de las reflexiones que planteaba. Dicha conferencia estaba enmarcada dentro de la celebración del sexto encuentro de participantes de educación de personas adultas Millán Santos. Esto ha sido la radio en las aulas. En este caso nos hemos trasladado a un salón de actos. Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia.